El 30 de junio de 1908 empieza como todos los días en la estepa siberiana. En Vanavara, Sergei Semenov apura su desayuno antes de ponerse a trabajar, cuando de repente ve algo extraño. Es como si el cielo se partiera en dos. Sobre la carretera Tunguska de Onkul, a unos 65 kilómetros al norte de su poblado, un fuego cubre todo el terreno. Sergei no termina de salir de su asombro cuando la división en el cielo se hace más grande y la temperatura de su cuerpo empieza a subir. Un fuertísimo calor llega del lado donde está el fuego y Sergei siente como si su camisa estuviera en llamas. Desesperado intenta sacársela, pero en ese mismo momento el cielo se cierra y al mismo tiempo que suena un estruendo, Sergei Semenov siente que algo lo arroja unos metros por el aire.
Semenov despierta del aturdimiento entre los gritos de su esposa, que lo ayuda a pararse y meterse dentro de la casa. Pero ambos sienten que la tierra se sacude, como si cayeran rocas o se dispararan cañones cerca. La pareja se arroja al suelo y se tapa la cabeza en un intento inútil de protegerse ante la eventualidad del monstruoso evento que viven. Entonces el cielo vuelve a abrirse y un viento extremadamente caliente corre entre las casas y deja rastros como caminos en el suelo. Cuando todo parece calmarse, Semenov ve que los cultivos están arrasados, que su casa tiene todas las ventanas destruidas y que incluso voló por los aires la cerradura de hierro del granero. Semenov no entiende qué sucede o qué es lo que acaba de suceder en Tunguska. ¿Será el comienzo del fin del mundo? ¿Habremos chocado contra otro planeta o con un agujero negro? ¿O es que acaso nos bombardean los extraterrestres?
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, el misterio de Tunguska.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Venga, otro de esos episodios medulares para entender el territorio paranormal en el mundo entero. Queridos enigmáticos, enigmáticas, querido Fer, hoy le vamos a entrar a un caso. Luisa, buenas noches. Hoy le vamos a entrar a un caso que creo que nos ha impresionado a lo largo de los años. Es, insisto, uno de los grandes emblemas del mundo paranormal. Nos va a impresionar, nos va a emocionar. Hasta el día de hoy lo seguimos discutiendo. Y por más que pase el tiempo, que ha pasado más de un siglo, y que incluso la NASA ya dio su veredicto, nosotros seguimos hablando de el misterio de lo que sucedió en Tunguska y la posibilidad de que suceda de nuevo en un área poblada hace que a cualquiera le pueda helar la sangre. De verdad. Vamos empezando por el principio. Revisemos bien lo que sucedió en esa región de Siberia el 30 de junio de 1908. La zona era parte de la gobernación de Yeniseisk durante el Imperio Ruso. En ese momento, bajo el comando del zar Nicolás II, al ser parte de la estepa siberiana, para que un poco nos vayamos dando contexto, las condiciones para vivir allí eran muy difíciles, sobre todo por el frío que hacía. Las temperaturas eran bajísimas. En invierno, para que se den una idea, el promedio es de 25 grados bajo cero.
Y yo chillo sube con 13 grados.
Exacto. Imagínate que sube a los 15 grados en verano.
Máximo. Y ya hace calor.
Y ese es el mayor calor que vas a experimentar. A pesar de que llueve poco, como la tierra se congela durante el invierno, lo que pasa es que retiene el agua. Y cuando la temperatura sube, hay áreas que son como de pantano.
Qué interesante.
Entonces, bueno, pues hay muchos bosques a los que se conocen como taigas. La tundra, la taiga, ¿se acuerdan?
Claro.
Cuando revisamos los dioramas de niños, bueno, aquí es pura taiga. Todo está formado principalmente por coníferas, es decir, por pinos, abedules, alceres y sotobosque de arándanos rojos, musgos, líquenes. O sea, a pesar de que hace un frío de los mil infiernos,
qué chistoso.
Es hermosa la postal que tenemos de este lugar. La taiga siberiana oriental es una de las mayores masas forestales del planeta. O sea, imagínense este paraje como de novela o de pintura clásica, bellísimo, lleno de pues sí, también como de estos pinos, bosques, frutos, belleza, poca población. Sigamos adelante porque se va a poner bastante bueno.
Qué bonito y poético lo has puesto, porque la verdad es que aunque pudiera parecer un clima muy agreste, así como lo describes y así como yo creo que es en realidad, tampoco es como tan... A falta una palabra mejor, tan deprimente de acuerdo a cierto canon de... Te imaginas un bosque y es verde. No, un bosque puede ser blanco o bueno, como con estas características, sí, pero también es lindo.
Que no sea accesible para los humanos es una cosa. Es distinto. O sea, que nosotros no tuviéramos el caminito marcado y precioso para andar es una cosa, pero de que el ambiente es increíble, lo es.
Claro, sí me sentí en lección de primaria por otro lado, la taiga siberiana. Y pues sí, claro, otra de las dificultades para vivir en esa zona es, como bien dices, lo inaccesible de los espacios. No hay caminos, la vía principal de acceso eran los ríos como el Tunguska Pedregoso, y por eso los pequeños asentamientos que se formaban a la orilla de los ríos, especialmente las poblaciones de agricultores y comerciantes de pieles, pues encontraban su lugar allí. Por ejemplo, Vanavara, el poblado que mencionamos al principio.
Es parte de,
exacto. Más allá de esos asentamientos, los habitantes del área eran pastores nómadas de renos del pueblo Evenki, que ya ha empezado el siglo XX y ni siquiera conocían la escritura. O sea, así de lejana era la zona. Debido a la poca población, fue que solo se reportaron 3 muertos esa mañana del 30 de junio de 1908, cuando esta explosión aplastó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados de bosques enorme. Y el ruido fue tan ensordecedor que se escuchó en toda Rusia. Y miren que Rusia es enorme.
Ajá, de los países más grandes del planeta, punto.
Claro, entonces la explosión se registró en estaciones sísmicas de lugares tan lejanos como Washington, la capital de los Estados Unidos. Simplemente para que se sigan dando una idea, se le comparó con un terremoto de 5 grados en escala de Richter y durante los días siguientes los cielos de Asia y de Europa brillaban durante la noche. Al punto en que Londres había reportes de que se podía leer el periódico sin la necesidad de luz artificial. Esto por la cantidad de material que quedó en el cielo y que pues debido a los fenómenos físicos pues reflejaba luz en un momento en el que no debería haber luz en todas las regiones del mundo al mismo tiempo. Así de enorme fue el fenómeno.
Las autoridades zaristas quisieron aprovechar el asunto para presentar el acontecimiento como un castigo divino ante la amenaza de revueltas en el país. O sea, ya llegó Diosito a castigarnos a todos.
Claro.
Bueno, la zona de Tunguska era prácticamente inaccesible. Durante mucho tiempo ni siquiera se investigó qué había sucedido. Entonces, el zar Nicolás II estaba más preocupado por los temas de la Primera Guerra Mundial y luego por la Revolución Rusa. Así que hasta 1921 se hizo una primera expedición científica para intentar develar el misterio, esto avalado ya por la Academia de Ciencias Soviéticas, donde el mineralogista, porque sí existen minerólogos, lo cual es así, ¿qué ganas de...? ¿A qué te dedicas? No, pues soy minerólogo, ¿tú qué tal?
No, pues yo soy geólogo, fíjate.
Pero no geólogo, minerólogo. No, pero yo soy así. Geólogo. O sea, imagínate eso.
Qué interesante que hay esa división.
Está increíble. Bueno, pues tenemos aquí, aparece un personaje que les va a interesar mucho llamado Leonid Kulik. Él encabezó una expedición a la cuenca del río Tunguska Pedregoso, pero no llegó al lugar central de la explosión, no alcanzó a llegar. O sea, pudo entrevistar a muchos de los testigos y entonces, ya con esas entrevistas y esos primeros testimonios, formarse más o menos una idea de qué había causado semejante devastación.
Chuchán y Checarén se despiertan sobresaltados al mismo tiempo. Los dos hermanos sienten que alguien los empuja, pero solo están ellos en la cabaña que habitan junto al río. Entonces escuchan silbidos y sienten un fuerte viento. ¿Puedes oír a todos esos pájaros volando por encima?, dice Checarén justo antes de que algo los empuje de nuevo, ahora con más fuerza. Chuchán cae junto al fuego. Ambos se asustan y empiezan a llamar a sus padres llorando, pero nadie responde. Y entonces escuchan que caen los árboles alrededor de la cabaña. Los hermanos salen de sus sacos de dormir y tratan de correr, pero sienten como si un trueno golpeara la tierra. Todo empieza a moverse y sacudirse. El viento de fuego golpea la cabaña y la derriba. Los palos golpean a Chuchán hasta tirarlo al piso, desde donde ve cómo caen los árboles y las ramas arden. Todo se pone brillante, como si un segundo sol explotara de luz. Abrumado, Chuchan cierra los ojos y piensa qué rayo habrá caído sobre su tierra.
Entonces, suena un segundo trueno. Luego, otros dos más, que vuelven a derribar a los hermanos cada vez que intentan salir de entre los restos de la cabaña. Los árboles caídos vuelven a ser azotados por la onda expansiva. ¡Mira hacia arriba!, grita Checarén y señala hacia el cielo. Un destello más se dirige hacia la tierra. Enseguida suena un nuevo trueno, el último. Cuando los dos hermanos de la tribu Shanyahir miran alrededor, todo es devastación. Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin Resolver.
Leonid Kulik sí pensó de inmediato que la causa del evento de Tunguska había sido un meteorito gigante. O sea, a ver, el fragmento de un asteroide, que son cuerpos celestes, que orbitan alrededor del Sol. Y cuando regresó a Moscú, Kulik convenció al gobierno soviético de ese momento de que financiara una expedición a la zona del impacto. Es decir, no se dio por vencido. Dijo, tenemos que llegar al centro de la situación.
Yo fan de nuestro minerólogo de cabecera.
Claro.
Así ya él claro, organizando, claro. Así de, aquí todos nos vamos a ir a Tunguska y vamos a llegar al fondo de los hechos.
Y nos va a gustar.
Eso.
Él quería salvar el hierro del que pensaba que estaría hecho el meteorito. Imagínate que tienes, o sea, estoy poniéndome en los pies de, en las botitas peludas de Leonid. Tienes un mineral que es difícil de extraer, difícil de trabajar en la Tierra. Y no solo eso, lo tienes y viene de un material más grande del espacio. Yo estaría fascinado con ese hierro, claro. También. Kulik logró encabezar esa misión recién en 1927, pero se quedó pasmado cuando no encontró ningún cráter del impacto. Pero lo que sí había, 19 años después de la explosión, era una zona de 2.000 kilómetros cuadrados afectados todavía por el evento. En el centro, un área de unos 8 kilómetros donde los árboles estaban chamuscados y desprovistos de rama. En pie, pero sin ramas. Los árboles más alejados del centro habían sido derribados en la dirección contraria, como si un gran patrón circular de troncos caídos fuera. O sea, ¡boom! Una explosión.
O sea, vamos a regresar al terreno de las caricaturas de cuando éramos niños. Del terreno de los Looney Tunes y las fantasías animadas de ayer y hoy, cuando caía un gran yunque y todo era como una expansiva hacia afuera del centro. Enorme. Así se veía en los árboles, ¿no? Uh-huh. Como... Insisto, pensémoslo en estos terrenos caricaturescos o como muy de ese tipo de ilustraciones, porque además esas son el tipo de descripciones que tenemos de aquel entonces. Nuestro personaje, nuestro científico Kulik, encontró un par de áreas pantanosas. Acuérdense lo que les contaba de que el suelo guardaba el agua, entonces salía, se hacían pantanos. Entonces encuentra dos de estas áreas y las confunde con agujeros provocados por el supuesto meteorito. Porque, o sea, realmente se prestaba para ese tipo de confusiones. Como no tenía Kulik métodos para excavar en el lugar, pues se quedó sin pruebas, ¿no? Entonces no pudo demostrar si eran agujeros o si eran terrenos pantanosos por los suelos. Hubo varias expediciones, de hecho, varias más en las que se pues entendió paulatinamente lo que había sucedido en Tunguska. Pero en paralelo aparecieron teorías distintas, vamos a decir distintas a las de Kulik. Por ejemplo, a ver, en 1930, el astrónomo británico F.J.W. Whipple, él sostuvo que lo había golpeado esa zona, o sea, que lo que había golpeado en la zona era un pequeño cometa. Esta también se me hace preciosa. Es un cometa y que, pues, los meteoritos, partamos de esta idea, pues, están compuestos en su mayor parte por, no sé, hierro y níquel, ¿no? Mientras que los cometas están formados por hielo y por eso al estallar, desaparecen y no dejan rastro.
Eso hace sentido. Porque estallan y digo, si la explosión fue tan fuerte, pues hace sentido que estalló y ya no hubo evidencia de que lo causó.
O sea, pero un cometa completo.
Sí, claro.
Estrellándose directamente en Tunguska y desapareciendo, ¿no? No hay rastro. O sea, y hasta este momento hay que decirlo, podría acercarse porque no tenemos ninguna roca o ninguna nada como para probar qué fue lo que pasó en Tunguska. La pregunta era, ¿meteorito o cometa? hasta ese momento. Pero alguien dijo, ¿por qué no un agujero negro? A mí me encanta cuando ya se empiezan
a volar.
A enloquecer. Sí, pero sí, sí. Porque no es enloquecedor en absoluto. O sea, escuchen esta a teoría ver, y díganme.
Hear me out.
En 1973, la revista Nature, que es una revista de ciencia con mucho prestigio, por favor, tómenme en serio a la revista Nature. Es como la Science, por ejemplo, y este tipo de revistas que como que se enfocan mucho en hablar de divulgación científica y biológica, y etcétera.
Y tienen rigor, y son journals y son papers. Sí,
entonces,
sí.
A ver, publicaron una teoría que me parece sorprendente. Lo que explotó en Tunguska no fue un meteorito, sino un diminuto, chiquitito agujero negro. Los agujeros negros son zonas del espacio con una gravedad tan intensa que no se escapa, pero ni la luz. Y su increíble densidad explicaría cómo una masa tan grande pudo causar una devastadora onda de choque sin dejar cráter ni rastros visibles. Pero la propia revista, hay que decirlo, desmintió la teoría. Cinco números más tarde dijo, no era cierto. Un agujero negro de ese tamaño y características, o sea, si esto hubiera sido así, hubiera atravesado la Tierra. Está bueno. Dice, 15 minutos antes de emerger por el Océano Atlántico causaría una explosión y no tenemos ninguna constancia de ello.
Hay tanto que
no sé si me explico.
Ajá.
A ver, voy a tratar de explicarlo de igual como en este esquema de caricaturas.
Ajá.
Un meteorito se estrella y tira todos los árboles hacia todos lados. Ajá. Esa es
y
la primera.
Cráter.
Y tendríamos un cráter que no lo encontraríamos, digamos, con la pieza porque se sumergió en los pantanos. Esa es la primera teoría. Ajá. Segunda teoría. Un cometa de hielo cae en el planeta Tierra, en Tunguska.
Y explota.
Explota, pero además de ello, pues como es hielo, se derrite y se acabó.
Y
desaparece.
No hay material,
por Tercera teoría, un agujero negro diminuto, se estrella contra la Tierra y genera esta onda, digamos, expansiva.
Ajá, pero
que se desmiente justo, diciendo, justo. Si eso hubiera pasado, se hubiera atravesado el planeta y hubiéramos tenido una gran explosión. O sea, una que no hubiéramos tenido ni siquiera, digamos, como en las caricaturas, sí. Hubiera pasado para el otro lado.
Claro, o sea, habría sido una explosión de entrada en Tunguska y una de salida en el Atlántico.
Ajá, o
sea. De la segunda no hay evidencia.
Para nada.
Sí, sí, sí.
Pero, insisto, la revista Nature se encargó de hablar de esto. O sea, no era un tema como, ay, ¿quién sabe qué es?
Sí, no era poca cosa.
Esa ha de ser un misterio más. No, pues, sí. Es muy seria la cosa.
Guardando su vida proporción, pero un poco como la isla que aparece y desaparece, que parece que es una cosa de lodo de la que hablábamos hace unos episodios.
Increíble.
Mira, qué maravilla, qué época para estar vivos. Unos años antes, en 1965, la revista Nature, la misma revista, había publicado otra idea fantasiosa sobre Tunguska.
A ver.
La devastación, decía la revista, había sido causada por un meteorito de antimateria.
Dígalo otra vez, me encanta.
La devastación había sido causada por un meteorito de antimateria.
Yo sí, acepto. No solo, ya me así la tengo ahí, estoy feliz.
Según ellos, en ese momento, eso permitiría justificar la falta de cráter y de los restos meteoríticos. Pero tampoco se encontró una prueba suficiente que justificara la teoría. Y pues también hubo muchos que sostuvieron que lo que había chocado contra esa remota área siberiana había sido una nave extraterrestre. Yo habría sido ese, definitivamente.
¿Verdad?
También se habló de conspiraciones gubernamentales. Me recuerda todavía un poco, o sea, tiene este resabor, estas notas a Paso Dyatlov, ¿sabes?
Totalmente.
Sobre esto había menos pruebas que sobre la teoría de Kulik. Pero la verdad es que era más divertido pensarlo, seamos honestos. Lo hemos hablado en otras ocasiones y cómo no hablamos de conspiraciones aquí para aventar para arriba. Pero lo cierto es que las conspiraciones lo hacen mucho más interesante, algo que a lo mejor no es tan complejo. Entonces, la gente evidentemente creía mucho más en que pudiera ser una conspiración gubernamental en ese momento. Y aunque Kulik no contaba con los recursos para probar su teoría, los estudios posteriores a sus expediciones en la zona demostraron que tenía razón. O al menos eso se sostiene oficialmente con el aval de la NASA. Primero, en 1978, se encontraron algunos fragmentos minúsculos que los investigadores pensaban que podían ser partecitas del bendito meteorito. Algo que se acabó probando en 2013.
Exacto, pero espera. Dame un momento, regresemos al 90. Okay. O sea, seguimos en 1990. Bueno. Las autoridades rusas, es que ya vamos a llegar al punto. Ya, de hecho, estamos ya llegamos. Cerca. Ya llegamos, pero a ver. En 1990, las autoridades rusas ya habían informado que un grupo de físicos había probado la hipótesis del meteorito. Ajá. ¿Y cómo era entonces que no había zona de impacto? Ajá. Esa era la gran pregunta, ¿no? Las investigaciones demostraron que el meteorito pudo haber generado un rayo que lo hizo implosionar.
Ajá. ¿Qué? Ajá, exacto. O sea, muchas cosas pasando al mismo tiempo.
Pero esto es algo que sucede cuando un objeto entra a gran velocidad en la atmósfera Ajá. terrestre. Se transforma en un bólido en el que la temperatura Oh. sube tanto que provoca la liberación de electrones. Es que sí tiene sentido, de verdad, así imagínenlo. Sí, sí, sí. Quisiera que tuviéramos infografías.
Es que me estoy sintiendo en una clase de primaria y estoy encantado. Así acordándome de cosas de, claro,
tu
los
prima, en tu primaria veían antimateria, en la mía no.
Pero... No, no, pero el meteorito, el bol, o sea, como las centellas, esas cosas.
Esto ya está más de universidad, ¿no?
O no sé.
O no sé. No, que nos cuenten los enigmáticos dónde se sienten, dónde aprendieron además todos estos conceptos. Que, insisto, uno pensaría que no le van a servir a menos de que se vuelva minerólogo.
Y no, mira.
Ya vieron que sí. A ver, bueno, entonces se convierte en este bólido que la temperatura sube tanto que provoca liberación de electrones, ¿no? Ahí nos quedamos. En el caso de Tunguska, el bólido tenía un diámetro aproximado de 40 metros wow. y un ángulo de entrada de aproximadamente 30 grados. Según la estela que dejó en el cielo, así es como se toman, digamos, estas mediciones. Con la temperatura del bólido, como la temperatura, digamos, sube, o sea, con esta temperatura tan alta... se carga positivamente, ¿ok? Eso causa una diferencia de potencia y genera una descarga eléctrica.
Claro.
Entonces, a unos 10 kilómetros de altura, el bólido explota en su momento, generando la onda expansiva y la ráfaga de calor que describieron todos los testigos. Entonces, el meteorito se habría consumido por la explosión que el mismo meteorito se generó. O sea, se consumió a sí mismo.
Suena a mí en las mañanas cuando no quiero levantarme.
Ya
no,
sé.
Ya basta.
Ya sí, suena totalmente
Me voy
así.
A consumir a mí mismo.
Pero, o sea, de verdad, wow. imaginen lo fascinante ¿Sí? de las investigaciones alrededor de Tunguska. Y ahora también imaginen el temor que sentían las poblaciones que no tenían además acceso a mucha información. Se decía al inicio del episodio, a mucha educación incluso.
Por lo y que remoto. Decían,
no tenemos ni idea de qué está pasando aquí. Murieron personas, estuvo devastador. Había quienes decían... Que se habían quedado sin ver durante días después de estas explosiones. Las descripciones de los testimonios son abrumadoras, Fer.
Sí, y entendámoslo en un momento de la historia en el que seguíamos como apuntalando lo que entendemos hoy por ciencia y que, bueno, incluso el día de hoy sigue habiendo muchísimos misterios. No es como que hayamos alcanzado ninguna frontera, ni mucho menos. Y ahora súmele, como bien decías, Luisa, el estar en una zona tan remota para un tiempo que también era... pues muy rudimentario en cuanto a cómo explorábamos el mundo que nos rodeaba. Y bueno, pensando en eso también, pues en Tunguska se reportaron solo 3 muertos justo por lo remoto y despoblado. Pero ese miedo que mencionas creo que también es muy actual, porque ¿qué pasaría si un meteorito de ese mismo tamaño explotara sobre una ciudad como Londres, Ciudad de México, Buenos Aires, Los Ángeles?
Los Ángeles, por
caos,
ejemplo.
Caos completamente. Y porque además son eventos tremendamente aleatorios. Muy, muy improbables, pero nunca igual a cero la probabilidad de que pasen. Entonces, con eso en mente, pues las víctimas superarían los 10 millones de personas, por ejemplo. 10, 20. Y bueno, ya se pusieron nerviosos con esto porque yo sí.
Sí, se puso serio.
Quizá pueda tranquilizarnos el hecho de saber que estos eventos, en esa poca probabilidad, aunque nunca igual a cero, deberían ocurrir una vez cada 1 millón de años. Pues sí, la probabilidad es muy, muy, muy baja. ¿Pero cómo se puede estimar con precisión cuándo sucederá? En 1993 cualquier astrónomo del mundo hubiera afirmado que la probabilidad de que un cometa tan grande como Júpiter impactara era de una vez cada 100 millones de años. Y en 1994 el cometa Shoemaker-Levy 9 chocó con Júpiter.
Exacto.
Entonces, o sea, sí, ahí está, y nos tocó, o sea, esa probabilidad. Sí, me corrijo porque dije un cometa tan grande como Júpiter, no un cometa impactara a Júpiter. Pero pues sucedió ya, entonces en teoría debería pasar en otros 100 millones de años. Pero a ver, estas cosas nunca son precisas o exactas.
Y hablando precisamente de imprecisiones, preciso de lo impreciso, el 15 de febrero, ahora sí volvemos al 2013, donde nos habíamos quedado, un meteorito de 20 metros de diámetro explotó sobre otra zona de Rusia.
Mira, en 100 años, dos veces.
Está duro.
A ver, la estadística es dura.
Estamos hablando del Chelyabinsk, que se liberó, pues justamente en Chelyabinsk se liberó una energía equivalente a unas 150 kilotoneladas de TNT. 10 veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima.
Wow.
Como la explosión se produjo a 20 kilómetros de la superficie, el resultado fueron 1.491 personas heridas, de las cuales un centenar debieron ser hospitalizadas. Este es, reitero, el evento Chelyabinsk. Tras este evento, nos vamos a 2016, la NASA formó la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. Existe.
Wow.
Y es por
qué
sus siglas.
Gran nombre.
Sería la PDCO, por sus siglas en inglés.
Wow.
La PDCO. Algo así.
Defensa planetaria.
Ahí la tenemos. Precisamente la PDCO financia esfuerzos para identificar objetos cercanos a la Tierra, también llamados NEOs. Los NEOs, que pueden representar una amenaza para la Tierra. Si alguno llega a representar un peligro, la oficina debe emitir una alerta internacional. Pero además coordina los programas internacionales de defensa planetaria y estudia las técnicas para mitigar los eventuales impactos de NEOs contra la Tierra. Sí, todo esto suena a ciencia ficción, no hay duda, es muy Armageddon, es muy de todas las películas de viene el meteorito gigante y nos tenemos que salvar. Y sí, en algún momento tuvimos que salvarnos.
23 de noviembre de 2021. La NASA lanza una nave diseñada para impactar al asteroide Dimorphos, de unos 160 metros de diámetro. La misión se llama Prueba de Redirección de un Asteroide Doble, DART, por sus siglas en inglés, y fue gestionada por el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins. Lo que busca probar es una técnica de defensa planetaria conocida como impacto cinético. Al golpear al Dimorphos a 22.500 km por hora, la nave se propone cambiar la trayectoria del asteroide dentro del sistema de Didymos. Otra nave, de origen italiano, acompaña a la principal registrando las imágenes del proyectado impacto. El 26 de septiembre de 2022, DART impacta contra Dimorphos y logra que el asteroide reduzca su órbita alrededor de Didymos en 32 minutos. Son más de 25 veces el cambio que se esperaba. La tecnología de desvío de asteroides ha sido probada. La colisión de un meteorito con la Tierra es un desastre natural que la humanidad podría prevenir completamente.
A ver, con la tecnología actual, las posibilidades de que se produzca otro evento como el de Tunguska son bajísimas. O sea, ya ahora sí.
Sí.
Una de las tareas de la PDCO de la NASA es monitorear a los NEOs que se acerquen a menos de 48 millones de kilómetros.
Wow. Sí. Es muchísimo.
Sí, ya sé. Los científicos han identificado y trazado la trayectoria de aproximadamente el 97% de los asteroides de más de un kilómetro de diámetro en nuestro sistema solar. O sea, podemos estar tranquilos. Estos son los que podrían devastar, digamos, ciudades enteras, ¿no? Ninguno de estos asteroides, y vaya que lo dije con muy ninguno, pero sí, ninguno de estos asteroides representa una amenaza de impacto contra la Tierra. Quisiera que tuviéramos esa tranquilidad para que nos entusiasme mucho el tema de Tunguska, porque si nosotros vemos lo que pasó con Tunguska, nos ponemos a temblar, ¿no? Ante la posibilidad de que algo vuelva a suceder. Esperemos que no, pero siempre va a haber mucho de qué hablar. Aun cuando digan materia, antimateria, meteorito, cometa. E insisto, hubo un montón de personas que decían, no es cierto, extraterrestres. O sea, se habló de todo. Y nosotros podemos estar con mucha certeza de que es un evento que va a dar mucho de qué hablar y que nos generó muchas investigaciones para adelante.
Sí, por supuesto. Y creo que también, ahorita sentía como, sí, mucha calma y seguridad por lo que decíamos de que ya existe este sistema de defensa planetaria. Pero no sé, igual y son mis ansiedades personales hablando. Pero un evento así, al ser justo tan fortuito, siento que con todo va a haber uno en millones, como lo hemos planteado, que de pronto se podría pasar y sí podría ser catastrófico. Pero bueno, la verdad es que si vivimos pensando en eso, nos vamos a dejar de maravillar con las altas extrañezas que esto pueda representar.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow y suscríbanse donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Hasta la próxima.